Bacalà. Bonito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini.
Seguimos conformando el mejor once de la historia del fútbol. Les recuerdo que la elección de Maldini por el momento es la siguiente: Iker Casillas en la portería, Cafú, Vares y Beckenbauer, Roberto Carlos en la defensa, Maradona y Xavi en el centro del campo, y nos faltan dos centrocampistas que vamos a incorporar hoy.
Sí, hoy la verdad es que no he tenido que pensar mucho, porque uno va a ser Pelé y otro va a ser Johan Cruyff, que yo creo que Cruyff es el jugador que, digamos, dio el pistoletazo al fútbol moderno. De Pelé yo creo que no hace falta hablar mucho, pero hay partidos de Pelé que seguramente poca gente recuerda. Pelé, verdad que... Yo con Pelé tengo dos cosas que me parece muy interesante comentar. Una es que no fue el mejor jugador del Mundial del 70, en mi opinión, a pesar de lo que ha quedado para la historia. Dejó grandes jugadas, pero yo creo que en ese Mundial hubo jugadores que estuvieron por delante de él, como quizá Tostao. De hecho, en la revista Placar de Brasil de la época, hacer una encuesta después del Mundial y no sale elegido el mejor jugador de ese Mundial del 70. Pero hay partidos, por ejemplo, menos recordados, como el de Bulgaria del 66, que luego es lesionado contra Portugal, que es una exhibición. De verdad, lo de Pelé era, yo creo que uno de los jugadores más completos que yo he visto jamás jugar. Y luego Cruyff, creo que es el jugador que evoluciona el fútbol realmente. Es el primer jugador que te das cuenta que desde el punto de vista táctico era otra cosa, el cambio de ritmo. Yo creo que si el fútbol se hace moderno en los 70, principios de los 70 en Europa, en Holanda, Polonia, Alemania, creo que Cruyff es el estandarte de todo eso, ¿no? Sí que tiene que estar en el once de la historia.
Nos faltan los dos delanteros.
Yo ya sé cuáles son, pero vamos a dejar un poquito. Bueno,
pero ya los decimos la semana que viene, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hombre, el gordito por ahí andará.
Vale, es uno de los dos, claro. Vale, y el otro os podéis imaginar, pero bueno.
No, el otro no lo digo. Ah, bueno. Vale. Vamos a hablar del Calcio, de la Juve, a la que le hemos visto perder hoy. El partido ante el Lazio fue diferente al de hoy, ¿no?
Sí, el contra el Lazio me gustó mucho. Yo creo que el equipo está mejorando. Hoy no ha jugado un mal partido. La Juventus ha tenido ocasiones para ganar y ha podido hacer goles.
O sea, ha hecho unos paradones.
Sí, ha sido el mejor del Sevilla. Pero me encantó el partido contra el Lazio. Se jugó el viernes y me encantó por una cosa. Primero, no estuvo Pogba. Y creo que sin Pogba la Juventus jugó francamente bien. Jugó con Sturaro y en el medio campo también. Marquisio, que es fundamental. Cuando está, siempre que juega Marquisio, no ha perdido ningún partido la Juventus esta temporada. Siempre con Marquisio, la Juventus o empata o gana. Y creo que Mandzukic es muy importante en este equipo, que no estaba hoy también, pero esta Juventus con esos tres centrales, que ha recuperado la primera etapa de Conte, que empezó con tres centrales, está jugando así, con lo cual los carrileros, los laterales largos, llegan mucho más a la línea de fondo y sacan muy buenos centros. Y creo que les está mejorando mucho, con tanto Alex Steiner como Alexandro, el ex de Loporto, que está jugando muy bien. Y yo creo que en este esquema va a acabar por consolidarse Cuadrado de carrilero en la Juventus. Y yo creo que si sigue a este nivel, yo la veo peleando por la Liga, sobre todo porque no estoy viendo un equipo verdaderamente dominador. El mejor equipo de Italia, o el que a mí más me gusta y que mejor está jugando, es la Fiorentina, pero realmente es un equipo que quizá no tenga el peso en cuanto a jugadores como para ser campeón, ¿no?
Estaba jugando muy bien el Nápoles también, pero ha pegado un petardazo este fin de semana.
Sí, perdió en Bolonia. Tuvo ocasiones en el tramo final, pero perdió en Bolonia. Muy decepcionante el partido del Nápoles, sobre todo la primera media hora, donde el equipo empezó muy mal. Y luego, lo del Inter es un caso...
El 1-0 otra vez.
Otra vez 1-0, un equipo que le cuesta mucho hacer goles. Ganó 1-0 con un gol, con un poquito de suerte, en una jugada balón parado de Ljajic. Pero sigue buscando un poco la tecla Mancini. Jugó con Ljajic por la izquierda, esta vez jugó con Palacio arriba. Icardi está empezando a quedar fuera, porque no está bien Icardi. Al final, mira, no le está temblando el pulso a Mancini, está dejando fuera a Icardi. Hay un detalle del partido muy importante, y es que en la segunda parte quita a Felipe Melo. Está jugando con Medel y con Felipe Melo, dos mediocentros defensivos, ¿no? Que le gusta mucho a Mancini, eso es muy de Mancini. Pero en la segunda parte quita a Melo, mete a un centrocampista más llegador realmente, y solo con un mediocentro el equipo mejora muchísimo. Y yo creo que a partir de ahí el Inter puede encontrar un poquito mejor la fórmula.
Tengo aquí la lista de equipos que pasan como segundos a los octavos de final de la Champions: Paris Saint-Germain, Benfica, Juve, PSV. ¿A quién preferirías tú? ¿Al PSG o a la Juve?
¿A qué preferiría enfrentarme como más fácil?
Si tú fueras el Madrid, el Atleti y el Barça.
Yo creo que me parece que el PSG está un punto por encima de la Juve. En cuanto a jugadores, y yo es que sigo impresionado con el partido que hizo en el Bernabéu, aunque lo perdió. Yo creo que yo preferiría jugar con la Juve, aunque, insisto, me parece un equipazo, pero creo que para jugar contra ellos prefiero el Juventus.
En la Premier League, victoria del Arsenal 3-1 ante el Sunderland. Ozil te está fascinando.
Bueno, Ozil está haciendo una temporada muy buena y está de líder de asistencias de cualquier liga importante europea, pero fundamentalmente me quedé con el partido del Arsenal de Ozil, en que más allá del pase de gol que da solo uno de los tres goles, es la presencia permanente en el juego, porque eso es lo, Özil sabemos que es muy bueno, eso lo sabemos, pero también sabemos que durante hay partidos que o muy habitualmente juega 15 minutos, desaparece una laguna de 30 minutos, vuelve a aparecer otros 15. No, aquí fueron los 90 minutos permanentemente pidiendo la pelota, asociándose, buscándola. Y yo, por ejemplo, creo que si mañana Özil juega a este nivel, el Arsenal va a pasar, ¿eh? Creo que es un futbolista determinante.
Tiene que ganar 2-3.
Tiene que ganar por dos goles.
¿Por dos o dos?
Por dos goles o 2-3. O sea, por un gol de diferencia, marcando 3 mínimo, o por dos goles. Yo creo que Özil, a mí me dejó impresionado el partido que hizo. Y dicho esto, el Arsenal es un equipo que a mí me gusta mucho con el balón, pero sin el balón.
Por cierto, sí, que los próximos 3 meses sin Santi Cazorla, ¿eh?
Sin Cazorla 3 meses, y eso es una baja muy importante. Pero es un equipo que sin balón se desordena con mucha facilidad. Yo creo que tácticamente es un equipo que no está muy bien preparado, el Arsenal. Pero con balones es una maravilla.
¿Cayó el Liverpool de Klopp? Parecía imposible.
Bueno, sí, llevaba 11 partidos, había perdido uno contra el Crystal Palace en casa, llevaba muy buenos resultados, algunos partidos muy buenos, otros no tanto, pero no perdía. Hizo un partido pésimo, la verdad. Yo me quedé impresionado de lo mal que jugó el Liverpool. O sea, fue un equipo, primero sin velocidad de balón, sin presionar, realmente no tuvo nada de lo que hay que pedirle al Liverpool. No estuvo Coutinho, que creo que es un jugador clave, pero eso no quita que ante un equipo muy flojo como es el Newcastle hiciera un partido que yo sinceramente no esperaba que jugara tan mal.
Y estás también admirando lo que está haciendo el Leicester, evidentemente, y el Stoke, ¿no? ¿Te gusta el tridente ofensivo,
sí,
del Stoke?
Sí, a mí me parece que es interesante hablar de eso. Bueno, el Leicester ya hablamos otro día hablaremos. Sigue líder, ganó 0-3 al Swansea. No marcó Vardy, marcó los tres goles Mahrez, que es un futbolista de una calidad tremenda. Pero es un equipo muy de Ranieri, ya lo analizamos un poquito más. Iba a hablar del Stoke, sí, de los tres de arriba del Stoke, que son Bojan, Arnautovic, sobre todo esos dos, Bojan y Arnautovic, que están a un nivel verdaderamente alto. Y luego el otro es Shaqiri, que juega unos metros por detrás, pero que dio los dos pases de gol. Bojan ha cambiado de posición, está jugando bastante más lejos del área ahora, participando mucho más, y Arnautovic es otro futbolista. Siempre fue un jugador de mucha calidad, pero un jugador muy poquito comprometido con el equipo realmente. Y ahora es todo lo contrario, es un jugador que trabaja, que recorre la banda, ida y vuelta. Yo creo que, no sé qué, se ha dado cuenta de que tiene que explotar su talento y lo está haciendo bien. Yo creo que está para ir a un equipo importante, Arnautovic.
En la Bundesliga ha llegado la primera derrota en liga del Bayern, que no es una derrota merecida. Ganó el Gladbach 3-1.
Sí, sí, puede parecer que fuera un baño, no fue así tampoco. O sea, realmente el Bayern tuvo ocasiones en el primer tiempo, aunque sí que me parece que este Gladbach, al que hemos visto perder hoy contra el City, creo que está a un nivel muy por encima de lo que yo incluso podía pensar. Ha llegado Schubert, quiere mucho más la pelota al equipo. Hizo un cambio táctico muy interesante, que es meter un central más para jugar contra el Bayern. Adelantó los laterales, realmente, y metió a Fabian Johnson, que ha jugado de lateral mucho tiempo, le metió de interior. Un equipo no solo muy ofensivo, sino que con el balón, sin el balón, presionó muy bien al Bayern y le complicó mucho y le acabó ganando bien, ¿eh? Y luego es un fútbol muy combinativo, a mí me está encantando este equipo.
¿Y de la liga francesa quieres destacar al Angers o Angers?
Sí, yo creo que podemos destacar siempre algún equipo así menos conocido que esté por alguna razón haciéndolo bien en sus ligas. Y quería hablar del Angers, el equipo francés que está segundo detrás del PSG. Es verdad que a muchos puntos de ventaja, pero...
¿Como 15 puede ser?
Sí, a 15 puntos, pero bueno, es segundo, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, hay un equipo que son marcianos y los demás es el mejor de los mortales.
Terrestres.
El mejor de los terrestres, un equipo modesto. Vi el partido contra el Lyon, ganó 0-2 y ya le he visto algún partido del Angers, pero en este me fijé mucho más y hay tres o cuatro jugadores muy interesantes. Me gusta mucho Mangani, un medio centro zurdo que trabaja muy bien y que toca bien el balón. Y luego me encantó Ndoye, que es un senegalés, un llegador tremendo, un jugador con una capacidad para hacer goles en jugadas de estrategia. Hizo los dos goles y la verdad es que es un futbolista que, como sigue a este nivel, puede llegar a un equipo superior. Quédate con este nombre, Ndoye, muy buen jugador.
¿Y el del Orient también te gusta? ¿El Mukanjo se llama?
Sí, Mukanjo también. Yo creo que es interesante analizar al que está siendo, volvemos a lo mismo, aquí en Francia hay un jugador extraterrestre que es Ibrahimovic y luego están los demás. Y el mejor de los demás, el segundo máximo volador, es Mukanjo. ¿Quién es Mukanjo? Es un camerunés de 27 años, no es ningún niño. Y sobre todo es un gran rematador. O sea, no es un futbolista muy habilidoso con la pelota. No es un jugador para arrancarte de mucho más. Tiene velocidad, pero es sobre todo rematador. Y se está aprovechando de un Lorient, del que algún día hablaremos un poquito más, que es un equipo que le está subiendo muy buenos centros desde los costados y está metiendo todo lo que le cae realmente. Ya jugó la Copa de África con Camerún, pero no es un jugador... Yo creo que es un jugador por debajo del nivel de Aboubakar. Seguramente le va a costar mucho entrar titular en partidos importantes de Camerún, pero bueno, está jugando un buen campeonato.
El joven de la semana que nos quiere recomendar es Renato Sánchez.
Sí, y además, mira, hoy ha estado bien también con el Benfica. Este chico a mí me parece uno de los casos más para resaltar del fútbol europeo este año, porque hace mes y medio, dos meses, estaba jugando en el segundo equipo del Benfica. De hecho, hay un partido... Que seguramente se va a recordar siempre en Portugal, que es en la Youth League, le metió 11-1 el Benfica al Galatasaray en la Champions Juvenil, que sí que no es habitual, ha superado al Madrid hoy. y es uno de los jugadores de, yo creo que más están destacando en cuanto a jóvenes. Lleva un mes y medio en el Benfica, jugando a un nivel impresionante. Y contra la Académica de Coimbra hizo un partido descomunal, marcó un golazo además. Y hoy lo hemos visto contra el Atlético de Madrid, lo comentaba Rubén, ha sido el mejor del Benfica, yo estoy de acuerdo con él. Fíjate, hablamos de un partido de Champions, hace mes y medio estaba jugando en el segundo equipo y ya es de lo mejor del Benfica.
Colombia y Uruguay. ¿Quieres hablar del fútbol de Colombia y de Uruguay? Bueno, los cuartos de final cuadrangular del campeonato colombiano. Medellín, Atlético Nacional y Tolima Junior.
Sí, esas van a ser las semifinales. Yo cumplo mis promesas. Dijimos que íbamos a hablar de los cuadrangulares de Colombia y aquí estamos. Yo creo que el fútbol colombiano, no solo por jugadores que están dejando en el exterior, Cuadrado, James, etcétera, sino creo que a nivel de Sudamérica ahora mismo es la mejor liga, en la que mejor se juega el fútbol, por encima de Argentina, incluso por encima de Brasil, de verdad lo creo, ¿eh? Y bueno, he estado viendo los cuadrangulares, ha habido una gran sorpresa, que es la eliminación de Santa Fe contra Tolima, pero vamos a tener unas semifinales, ahora se juegan semifinal ida y vuelta y luego la final, una va a ser Tolima Junior, y luego la otra, que es el clásico paisa, como se le conoce allí, que es la región de Colombia, que va a ser el Atlético Nacional de Medellín, Independiente de Medellín, el clásico de Medellín, que va a ser espectacular. Son dos equipos que juegan al fútbol de maravilla, con jugadores muy interesantes. Un chico que se llama Marlos, de 19 años, de Nacional de Medellín, que está jugando muy bien. Dirigidos Independiente de Medellín por Leonel Álvarez, aquel del
Valladolid. Sí, el de Valladolid, la melena, uno y de los melenudos.
Y Reinaldo Rueda, que es el técnico de Atlético Nacional. Yo creo que vamos a ver dos partidos impresionantes. Yo, la semana que viene hablamos de ellos, porque van a ser dos partidos, yo creo que memorables. Y el que gane de esa eliminatoria será, yo creo, el campeón de Colombia.
El que ha salido campeón ha sido el Peñarol del Cacha.
Sí, y si decía que Colombia se juega muy bien al fútbol, en Uruguay, la verdad es que fatal, ¿no? está el torneo está
eso
bien.
No le dijiste a Godín en Fiore Martín.
No, lo sabe, eso lo sabe él. Hace poco vi el clásico, que empataron a uno, y yo creo que es, el nivel está bajo. Ahí aquí, fíjate, es curioso, porque los equipos pequeños, como Wanderers, como Danubio, Defensor, probablemente jueguen mejor que los grandes, Nacional y Peñarol. Peñarol ha ganado el campeonato, y aquí dice que es un campeonato muy corto, ha ganado la apertura, solo 15 partidos, luego se jugará el clausura, es decir, es un poco el campeón de la primera vuelta del torneo. Y bueno, destacar que, por ejemplo, pues hay jugadores muy veteranos como Zalayeta o como Forlán, que ha llegado a Peñarol y está jugando lejos del... Está Ifrán, que estuvo en la Real hace poco.
Ah, sí, Diego Ifrán, sí, en el Tenerife, sí.
Sí, estuvo en el Tenerife también. Está jugando Forlán un poquito más lejos del área, está jugando bastante por detrás, solo ha hecho 4 goles en 15 partidos, no ha hecho tampoco gran cosa, pero bueno, es un poco una de las estrellas. Y quería destacar que Peñarol ha ganado el campeonato. Y el hecho de que no están bien los uruguayos en su campeonato, se nota que yo casi me parece impensable que lleguen lejos ya en un torneo internacional como la Libertadores o la Copa Sudamericana, y se está demostrando.
Lo mejor de Fiebre Maldini, ahora sí, es de Norberto Solano.
Sí, estuve en Lima, bueno, de hecho desde Lima entré la primera vez aquí en el partido de las 12.
Sí, es verdad.
Y uno de esos días entrevisté a Añol, al mítico Norberto Solano, que es uno de los jugadores peruanos contemporáneos más importantes que hay, porque él empezó en Sporting Cristal, de hecho jugó una final de Copa Libertadores contra Sporting Cristal contra Cruzeiro, fue el último gran equipo peruano, digamos, es el año 90 y muchos, y luego llega a Boca. Y la verdad es que Maradona se enamora de Solano en Boca, porque le llama el maestrito por cómo tiraba las faltas, y él crece mucho en Boca en el año que está en Boca, y luego llega al Newcastle para convertirse en uno de los jugadores más interesantes del fútbol inglés durante muchos años, ¿no? Yo creo que es un jugador que técnicamente es uno de los mejores lanzadores de faltas que ha habido en mucho tiempo en el fútbol sudamericano.
¿Habéis analizado otros tridentes ofensivos para la historia? Me imagino que era Lilo, Neymar, Messi, Luis Suárez, ¿no?
Sí, pues el otro día, como lo dijo Luis Enrique, pues pensamos en Fiore Maldini y vamos a analizar otros tridentes. El otro día analizamos el de si es el mejor de la historia actual del Barça, que yo creo que sí, lo dije aquí un día.
Sí.
Pero, por ejemplo, analizamos el Laudrup Romario Stoikov de la 93-94, si no me equivoco. Y solo jugaron esa temporada juntos, ganaron la liga además, fue una de las ligas de Tenerife del Madrid, pero jugaron pocas veces juntos porque en ese momento solo podían jugar 3 extranjeros y estaba Koeman, entonces cuando jugaba, entraba Koeman, se quedaba uno fuera de los 3, pero en el famoso partido contra el Sevilla, que luego es el mismo día que falla el penalti Jukic, ¿os acordaréis? Sí, el Barça gana 5-2 sí, al sí. Sevilla. Ese es el último partido que juegan los 3 juntos, que solo jugaron una temporada y marcan los 3. Y recordamos ese partido mítico ayer, y la verdad es que la semana que viene vamos a recordar otro tridente tremendo, que es Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo, que tampoco está mal, ¿eh? Del Mundial 2002.
Caray.
Ojito, ¿eh?
Y recordaste también la figura de George Best cuando se ha cumplido
sí,
el 10
años
de
su muerte. Vimos un partido que el propio Best siempre consideraba uno de los mejores de su carrera, que es año 72 contra el Crystal Palace, un 3-5 con Lowe, Charlton y él, que es otro tridente tremendo también. en un partido que perdían 2-0, acaban 3-5, pero llegan a ponerse 2-5 y es una exhibición, sobre todo de Dennis Lowe, más que de Jordi Best. Un Jordi Best que ya estaba un poquito en el tramo final de su carrera, un poquito en la cuesta abajo, pero ese partido supuso un poco una peña remontada, ¿no?
El partido que nos recomiendas hoy es el Juventus Argentinos Juniors Copa Intercontinental, sí, 85.
Esta mañana estaba pensando en casa y digo, como se va a jugar el Mundial de Clubes, que por cierto el jueves empieza el Mundial de Clubes con el Auckland contra el Sanfrecce Hiroshima de Japón, es el primer partido.
River ya está allí, por cierto.
River, ¿no? Ya está allí, sí. Luego el Barça, me imagino que va a ganar América su partido, jugará contra el Barça América. En la final me imagino que será River-Barça, ¿no? Pero quería recordar una Copa Intercontinental buena y me he ido a la del 95, porque ese partido entre Argentinos Juniors y Juventus, que es uno de los mejores finales intercontinentales, una Juventus de Trapattoni, sobre todo con Laudrup y con Platini, ante un Argentinos Juniors que recuerdo jugaba Batista y jugaba Borghi, el rey de la Rabona. Es un empate a dos en un partido memorable, y hay una imagen mítica que seguro que algunos se acuerdan que nos están escuchando, que es un gol que marca Platini, un golazo, se lo anulan por un fuera de juego que no es y se queda en el suelo así mirando Platini con una postura así muy como diciendo, pero qué ha pasado, ¿no? Y bueno, gana por penaltis la Juventus y falla Batista el penalti, por cierto, uno de Argentinos, y es una de los grandes partidos de la historia de la Copa Intercontinental, sin duda.
Llamadas de los oyentes, la primera.
Hola Maldini, soy Víctor, os escucho desde Bélgica y quisiera saber si consideras a la selección belga como una de las favoritas a ganar la próxima Eurocopa. También quisiera saber qué selección consideras tú que puede dar la sorpresa durante el torneo. Muchas gracias.
Bueno, no la considero una de las grandes favoritas. Considero un equipo que es capaz de llegar lejos, pero no me parece favorita.
El Mundial nos dejó un poquito...
Sí, ha mejorado con respecto al Mundial, pero tanto como favorita Bélgica, aunque tiene buenos jugadores, me sorprendería que ganaran o que llegaran a la final, la verdad. Sí.
Segunda llamada.
Buenas, Maldini. Soy Mario, de Navarrevisca.
Hola, Mario.
Ahora que conocemos los nominados al Balón de Oro, ¿ves posible que un jugador que no pertenezca a una de las grandes ligas europeas pueda llegar a ganarlo? Un saludo, crack.
Pues no, la verdad es que me parece casi imposible.
Básicamente
que
no sea porque, de no, porque no se ve a nivel mundial.
No, claro. Se ve a nivel mundial y no luce a nivel mundial. Y aparte que sería injusto, porque claro, si juegas muy bien en la liga rumana, pues muy bien, está muy bien, pero... Pero realmente se ven los buenos en las grandes ligas.
En Samoa no te van a ver.
Claro, no, aunque te vean, es que donde realmente se demuestra el nivel es en las grandes ligas, ¿no? Claro. O sea que no creo. Otra cosa es la bota de oro, porque son goles. Aunque es verdad que hay una serie de baremos que valen más por puntos en una que en otra. Si metes 100 goles en la liga de
Holanda.
Pero no creo.
¿Qué pasa, Maldini? Buenas noches. Oye, menos mal que te volviste, que has vuelto al lado bueno de la vida, mío, dejaste el lado oscuro. Una pregunta al hilo de lo que dijiste la semana pasada sobre que el Barcelona de Guardiola es el mejor equipo que has visto. ¿Qué partido de ese Barcelona es el mejor para ti? Venga, un abrazo, crack.
No sé a qué se refiere con lo del... Pero bueno...
Que no sé a qué se refiere.
A la radio,
no, nos ha fastidiado, sí, bueno. A eso mismo.
aunque Guardiola en su día reconoció que su partido cumbre fue el 4-0 al Santos
en la final del
Mundialito. Y claro, si lo dice Guardiola, pues claro, ¿quién mejor? Pero a mí me parece que, por lo menos creo que su partido culminante, y es su primer año, es el 2-6 al Madrid en el Bernabéu. Porque justo ese partido no solo le mete 6 al Madrid en el Bernabéu, ojo, 6 al Madrid en el Bernabéu, sino que es el día que cambia de posición a Messi. Ese día es el que nace realmente el nuevo Barça, con Messi jugando más lejos de la banda y jugando más por dentro. Creo que ese es el partido clave.
Hola, Maldini. ¿Para ti quién es mejor, Neymar o Cristiano?
Ahora mismo Neymar. Yo creo que no, para mí no hay ninguna duda.
¿Y la última llamada?
Hola, Julio. Buenas. Se habla mucho del Mundial 2002, ahora con la retirada de Raúl. ¿Tú crees que hubiera sido clave Raúl si no hubiera estado lesionado? Que de eso no se habla poco. Un saludo.
Bueno, hubiera sido más clave que no hubiera pitado
al Gandur.
Pero eso nunca se sabrá. Yo creo que ese Mundial Brasil estaba muy por encima de los demás, con lo que acabo de decir, con Rivaldo, Ronaldinho y Ronaldo, así que creo que hubiera sido muy difícil ganarlo, pero probablemente España... ese partido con Rol lo podía haber ganado y una semifinal con Alemania, un equipo bastante asequible a esa selección alemana. Yo creo que por lo menos la final lo hubiera jugado.
Un par de preguntas de los oyentes, Fouto.
Vamos
allá. Bueno, mira, hay un oyente que dice que mete Maldini a Pelé como centrocampista con calzador. Siempre.
No, el otro día me decían también de Maradona. Es que claro, cuando vean los delanteros van a ver que son delanteros. Entonces,
que,
bueno,
que se pongan a jugar.
Sí, Pelé se le puede considerar delantero o centrocampista también a Maradona. Pero bueno, yo en este equipo los... Coloco unos metros por detrás, ¿no?
Bueno, un par de preguntas rápidas. Pedro Morón te pregunta si ves al Sevilla candidato para ganar la UEFA Europa League.
Sí, por supuesto. Bueno, de hecho dije un día que si caía, como lamentablemente ha sido así, a Europa League, creo que es uno de los grandes candidatos.
Y esta semana has hablado de Lewandowski. Te pregunta María Prieto si Benzema o Lewandowski.
Yo creo que fíjate que yo soy un benzemista declarado, pero creo que Lewandowski es mejor todavía.
Si quieren ustedes dejar las preguntas graduadas para Maldini, en el 91-309-0233. 309-0233. Las escucharemos el próximo martes. Gracias, Maldini.
Muy bien, hasta luego.
Un día llegamos hasta las 7 de la mañana, ¿eh?
No pasa nada.
Bacalá.
Lo que haga falta.
Bacalá.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado. ¡Ah!